En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria On Demand. Quiero comentarles algo antes de entrar al gran tema de hoy de los códigos paranormales, que hoy vamos a hablar de Eusebia Palladino. Es una de las mediums controversial y también un tanto reconocida y, pues bueno, de hecho contemporánea de Allan Kardec, y a su vez también algún tipo de rencilla tuvo con el gran padre del espiritismo. Y pues bueno, antes de entrar al tema, quiero recordarles que estamos en actualización de la página oficial de Los Agentes de Negro. Van a encontrar nuevos contenidos, van a encontrar más información del fenómeno paranormal y prácticamente todo lo que van a poder escuchar y ver y leer va a estar totalmente dirigido primeramente en la página agentesdenegro.com. Evidentemente los artículos de códigos paranormales son propios de Mundo Místico, algunos van a estar también en la página oficial. Y a su vez, pues bueno, los podcasts van a estar totalmente aquí en Mundo Místico de Univision. Por supuesto, van a poder también escucharlos directamente en www.agentesdenegro.com, entre otras sorpresas más, y también investigaciones especiales, y a su vez también pues material totalmente inédito y solamente para ustedes. Bueno, estamos en actualización. Ahorita si entras al sitio, hay una página que te dice las redes sociales, el emblema de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, y te dice estamos en mantenimiento. El mantenimiento es eso, la actualización de nuestro sitio oficial, que ya muy pronto, ya nos tardamos un poquito, pero ya muy pronto va a estar al aire, bueno, en línea. Pues se van a dar cuenta de que el cambio es totalmente rotundo. Y ahora sí, vámonos directamente a el tema de hoy. Mediunidad y sonambulismo, Manuel Otero Acevedo y Eusebia Palladino, 1888-1895. Una madrugada de 1889, en la habitación de una fonda de Nápoles, el joven médico Manuel Otero Acevedo, 1865-1920, que apenas 24 años, le pidió a la medium Eusebia Palladino, 1854-1918, que obrara a plena luz la peor de las condiciones de producción de los fenómenos llamados espiritistas. Tras varios meses había conseguido ganarse la confianza de la medium, muy conocida por su región, pero aún sin poseer la fama internacional que pronto la acompañaría. Sobre el velador, enfrente de Palladino, había un cuenco. En el interior, Otero colocó un molde de arcilla amasado por él mismo y lo cubrió con su pañuelo blanco. Como en otras ocasiones, su intención fue que los rostros y manos fluídicos materializados por Palladino se imprimieran en la arcilla. Cuando la medium entró en trance, se posesionó de ella, de su espíritu guía, John King, tras lo que Otero describió como una crisis histérica. Paladino despertó de una forma brusca y anunció: «Efato». La medium estaba exhausta, pero su esfuerzo no había sido en vano. Al retirar el pañuelo, Otero vio en la arcilla que se había impreso la punta de unos dedos que no podía pertenecer más que a un niño, no mayor de un año. En ellas estaban marcadas las uñas y los surcos unguales. En comparación de los detallados rostros y manos obtenidos en las sesiones a oscuras, esta impresión podría considerarse nimia. Sin embargo, el hecho de que se hubiera obtenido a plena luz la devolvía, la hacía más valiosa. Otero se sintió plenamente satisfecho. Esa impresión no solo probaba la realidad de los fenómenos observados, sino también el rigorismo científico a la hora de obtenerla. Con una prueba de estas características, estaba preparado para presentar sus trabajos ante la comunidad científica internacional. Voy a detenerme en esta anécdota de Otero, el médico que le hace una prueba directa y muy con el rigor científico a Eusebio Paladino. Antes de entrar a saber quién fue Eusebio Paladino, bueno, ya reconocimos su fecha de nacimiento y su muerte. Eusebio Paladino era estas mediums de aportes físicos. ¿Qué es un aporte físico? Son materializaciones de figuras, formas, de objetos, pero principalmente de figuras de arcilla. O sea, lo que hacían en aquella época los mediums era colocar cierta arcilla parecida al barro o con otros materiales, y cuando entraban en comunicación vinculada con un espíritu guía, un espíritu específico que ellos querían invocar, se plasmaba la impresión del espíritu, y era como saber específicamente cómo eran, ¿no? Cómo era la identidad del espíritu en el plano espiritual, valga la redundancia, y que se mostrara en el plano físico, en la sesión espiritista de Eusebio Paladino. ¿Okay? Esos son los aportes. Vamos a subir en las redes sociales cómo es un aporte y bueno, la distinción de un sinfín de objetos, de figuras y de formas. De ahí también no dudo que se haya provenido el concepto de los fraudes, ¿no? Evidentemente hubo muchos de estos sagaces y gandallas que quisieron hacer mucho dinero con las sesiones de Eusebio. Y muchos mostraban muchos fraudes muy conocidos, que incluso hay imágenes. Yo tengo un libro que son los fraudes psíquicos. Les voy a tratar de tomar fotografía porque tendría que escanearlos. Pero es un libro muy viejo, es un libro muy antiguo, que tiene un poco más casi 200 años. Y pues no quisiera dañarlo, no quisiera someterlo a un escáner, porque tendría que abrir muy, muy enérgicamente su pasta y podría romperse. Entonces lo tengo bien cuidadito. Lo que voy a hacer es sacarle una fotografía con el dispositivo. Y tiene muy buena capacidad de tecnología fotográfica este dispositivo. Entonces pues va a salir bien y va a salir bonita la foto. Entonces la voy a poner en las redes sociales para que vean la gran diferencia entre los aportes de un medium como lo es Eusebio Paladino y los fraudes que intentaron hacer, que incluso había la concepción de que estos aportes eran emanados por mediums. Recordemos algo: hay mediums físicos y mediums sensoriales, ¿no? El medium físico es aquella persona que conecta, vincula con un espíritu y puede segregar materializaciones orgánicas de las cuales se forma una figura específica. De ahí devienen un sinfín de fotografías de espíritus con base a este principio, y la tesis era evidentemente un estado alterado de conciencia por parte del medium a poder segregar orgánicamente una sustancia llamada ectoplasma. Ya habíamos platicado aquí en Códigos Paranormales que es un ectoplasma, que en su fin absoluto es la materia de los espíritus a nivel orgánico dentro de un medium, y estos, pues bueno, con lo sobrenatural se formaba un rostro, se formaban manos, se formaba un montón de cosas. pero también, como hace rato les comentaba, había muchos fraudes. Y dentro de esos fraudes, pues bueno, había gente que se quería pasar de listos y hacían estas figuras incluso con materiales conocidos por el imaginario público en ese momento. Podrían ser incluso con claras de huevo, harina, así como si hicieran un pastel, el principio de un pastel, pero pues bueno, esta harina combinada incluso con gasas. Era, la verdad es que tenían ingenio, pero pues bueno, en su tiempo pues impresionaban a los asistentes, ¿no? Y no propiamente eran reales, ¿no? Pero sí había una base, había un fundamento por parte de algunas más mediums, pero la más conocida es Eusebio Palladino. Continuamos. Por un lado, nos hallamos ante dos personas en el inicio de sus carreras. En 1889, Otero era un médico recién licenciado y Palladino una medium que para entonces tan solo era conocida en Nápoles. Alpini, 1962, para el primero, sus experiencias con Palladino supusieron los inicios del estudio de la mediumnidad, así como la oportunidad inmejorable para dar a conocer sus trabajos a las autoridades científicas. Para la segunda, las sesiones significaron un primer paso hacia la fama e internacionalización, la cual la convertían en la medium más investigada y sobre la cual se escribía entre 1890 y 1910. Sin ella, la historia del espiritismo y de las investigaciones psíquicas no se habría desarrollado de la misma manera, y tiene toda la razón el autor de este gran libro, que al final les voy a decir la bibliografía de la cual fue sustraída lo más específico y factible que encontramos para hablar de Eusebio Palladino. La importancia de Palladino ha sido destacada por los hombres de ciencia que la estudiaron. Es difícil encontrar una autoridad científica de la época que no asistiera a alguna sesión de la medium. A sus fenómenos se atribuyen la conversión al espiritismo del distinguido médico y criminólogo Cesare Lombroso, o Cesare Lombroso, 1835-1909, quien conoció a Palladino en 1891. Según Alvarado, en este hecho se dio lugar a la primera investigación sistematizada de los fenómenos de Palladino. Las legendarias sesiones de Milán en 1892, a partir de entonces Palladino pasó a ser prácticamente dentro de los mediums más connotados por las instituciones de mayor prestigio en el campo de investigaciones psíquicas. Esto da una vertiente más contundente. Y bueno, a la fecha nos ha tocado investigar supuestos mediums. O sea, yo se los digo de antemano, la labor del investigador paranormal o investigador como tal es profundizar en un hecho sobrenatural paranormal para encontrar una posible explicación lógica. Cuando no la encontramos, entonces podríamos dar una hipótesis o una teoría acerca de una explicación sobrenatural paranormal. Entonces, Eusebio Palladino pues tuvo legendarias sesiones, ¿no? Y así pues causó más controversia y mucho más revuelo, y sobre todo contundencia de sus sesiones, de las cuales se hizo pues nada más y nada menos analizadas y supervisadas por la Society for Psychical Research. Ya habíamos hablado un poco de esta gran institución que totalmente se dedica a la investigación psíquica de finales del siglo XVIII. Bueno, en el siglo XVIII se funda y de hecho aún tiene funciones. Digo, ya a la fecha, pues bueno, ya se han perdido muchos de sus fundadores, evidentemente, del siglo XVIII para acá, y algunos pues, procedentes de la misma institución. Esperemos que sigan pues con la misión, ¿no? Y que sigan buscando esta gran investigación acerca de lo psíquico. Y también, por si fuera poco, el Institute General de Psychology, que es el Instituto de Psicología General. O sea, no solamente la investigó una asociación, un instituto de investigación psíquica. Pues yo quiero poner la analogía, nosotros somos la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, es eso, es la búsqueda de fenómenos paranormales, a su vez también de la mano con el Instituto Psicológico General. O sea, no cualquier institución le puso pruebas más contundentes a Eusebia. Los historiadores han tratado estas y otras experiencias profusamente, sin embargo, al menos un capítulo de la carrera de la medium resta por escribir. El de Otero Acevedo, en las sesiones de Nápoles de 1888 al 89, según argumenta esta tesis, este episodio es fundamental para explicar por lo que Lombroso terminó por interesarse por Paladino y por qué Akasov se convirtió en el principal artífice de las sesiones de Milán en 1892. En la primera parte de este capítulo, además de profundizar en lo apuntado, se utilizan los trabajos de Otero Acevedo en Nápoles para indagar en la importancia de las pruebas y en los testimonios de la legitimización de los fenómenos llamados espiritistas. El uso que Otero hizo en los moldes de arcilla obtenidos en Nápoles revela las intenciones de construirse una autoridad dentro del campo de las investigaciones psíquicas. Para lograr este objetivo, siguió varias estrategias, como alardear de su convicción materialista o escribir a cuanta autoridad científica se hubiera interesado en el tema. En la segunda parte del capítulo, veremos cómo la mediunidad se convirtió en un objeto de estudio científico gracias y en parte a su contraposición del sonambulismo. A este respecto se expone una de las experiencias de sonambulismo clarividente que Otero Acevedo realizó a su vuelta de Nápoles. Finalmente, se analiza cómo la aceptación de la mediunidad y sus fenómenos afectó a las convicciones materialistas de tres autores que iniciaron con Paladino. Por supuesto, en el campo de las investigaciones psíquicas, Richet, Lombroso y ante todo Otero Acevedo. La mayor parte de la vida de Otero Acevedo es un misterio que con paciencia he podido desentrañar a través de sus publicaciones. Las pequeñas notas de prensa, las biografías sobre un buen amigo suyo, el escritor Ramón del Valle Inclán, y los recuerdos del periodista gallego Raimundo García Domínguez, seudónimo de Borobo, cuya familia muy próxima a la de Otero Acevedo, nacido en Rosario de Santa Fe, en Argentina, en 1865. Otero Acevedo vivió en Censures, Galicia, donde su adolescencia, su padre es originario de allí, en Galicia, ¿no? Se licenció en medicina con honores en la Universidad de Santiago de Compostela. En su etapa de estudiante fue fundador presidente de la Tuna de Compostela, así como del seminario satírico Pero Grulo, anticlerical, anticarlista y de orientación masónica. Fue discípulo del catedrático de cirugía de medicina de la Universidad de Timoteo Sánchez Freire, en 1838, con quien se inició en la práctica de la hipnosis clínica. En 1891 se doctoró de medicina de la Universidad de Madrid, especializándose en la cirugía del sistema nervioso, de la cual fue pionero en España. Desde entonces ocupó varios puestos de importancia en el Instituto de Terapéutica Operatoria en Madrid, del doctor Federico Rubio. El balneario de Ledesma, en Salamanca, y el hospital de Pontevedra, en Galicia. Pronto del verano, a sus viajes a Argentina fueron habituales, donde conservaba parte de su familia. Murió el 19 de junio de 1920. En Censures, a causa de una grave enfermedad. Dice García Domínguez que, según los rumores, Otero Acevedo fue cuanto había de ser para ir sin remisión al infierno: ateo, masón, vegetariano, volteriano, tal vez nudista y sin duda republicano federal. Espiritista, desde luego, y que quizá hablase esperanto. Poco faltaba de que lo tildasen de bolchevique, y a pesar de su fortuna en aquellos últimos años, que coincidieron con la Revolución Rusa. Algunos de estos rumores eran ciertos, como el hecho de que era ateo, masón y republicano. Ahora bien, espiritista, nunca llegó a declararse. Su interés por los fenómenos se desarrolló, aunque se tenga una ligera sospecha, a raíz de libros, artículos y participaciones en sociedades y congresos espiritistas. Se registran solamente en este periodo. Para este capítulo se han tenido especialmente la cuenta de dos volúmenes, Los Espíritus, en 1893, así como las dos series de artículos que publicó El Heraldo de Madrid y El Globo, tituladas Los Fantasmas, en 1891, y El Hombroso y el Espiritismo, en 1895. Bueno, en sí, la descripción prácticamente, bueno, conoció a Eusebio Palladino, le hizo una prueba científica a Eusebio, refrendando con luz. Al hablar de la prueba científica que hizo Acevedo a Eusebio, fue con luz absolutamente en los cuartos estos que se desarrollaban las sesiones espiritistas en aquel entonces. Siempre se estilaba que se usaban cuartos oscuros, o lo que se llama el blackout. Había una forma explícita de que el medium necesitaba quietud absoluta, no podía ser interrumpido por ninguna fuente de iluminación, y otros conceptos que muchos de los científicos en aquella época pues rebatían, y evidentemente pues no les gustaba del todo que fuese así, ¿no? O sea, que en un momento dado eso se podía presumir como algo notoriamente fraudulento, ¿no? Por el simple hecho de que el ser humano en un blackout pues no tiene visión absoluta de nada, y por ello pues se podía prestar a posibles fraudes. Bueno, Eusebio Palladino, ahí les va la biografía de Eusebio, italiano, evidentemente, 21 de enero de 1854, todavía no se sabe con certeza si nació en ese año o si fue en otro. Murió en 1918, fue una medium italiana de renombre internacional. Desarrolló su actividad en Italia, Francia, Alemania, Polonia y Rusia, ganándose la fama de poseer extraordinarios poderes paranormales capaces de provocar a distancia y la comunicación con personalidades a través de su espíritu mediador, John King, quien presuntamente se identificó como Henry Morgan. Sus actuaciones despertaron gran expectación entre las clases pudientes, a pesar de sus elevadas tarifas. Bien conocida ante la intelectualidad europea de su época, Palladino gozó de un prestigio como medium, incluso entre algunos premios Nobel, que la distinguían de otros espiritistas aficionados al fraude profesional. Y en 1926, es decir, 8 años después de su muerte, los fenómenos de la señora Palladino eran enlazados por Arthur Conan Doyle. Ya hemos hablado de Conan Doyle en su Historia del Espiritismo, es una de sus grandes obras. En los Estados Unidos su reputación tampoco fue precisamente mala. Las veladas espiritistas desarrolladas en Varsovia entre 1893 y 1894 inspiraron varias escenas pintorescas de la novela histórica Faraón, que del literato Bolseva Proust comenzó a escribir en 1894. Palladino provenía de una familia campesina de Minervino Murge, en la provincia de Bari, al sur de Italia, donde recibió una educación muy elemental. Así que recibió prácticamente huérfana cuando era una niña. Su familia se mudó a Nápoles, donde comenzó a trabajar como niñera. Muy joven todavía contrajo matrimonio con un mago ambulante. Ojo con esto, O sea, en su historia, Palladino contrajo nupcias con un mago en la época del siglo XVIII. Nada más es un dato ahí curioso. Perdón. Durante 1892 se sucedieron 17 veladas espiritistas en Milán, durante las cuales probaron a los presuntos poderes paranormales de Eusebio. En el libro, Después de la vida, que investigaciones sobre fenómenos paranormales e hipnosis, de 1909, César el Hombroso recapitula los acontecimientos que se llevaron a una visión estrictamente materialista del mundo a creer en la existencia de los espíritus, y la vida después de la muerte. El más extraordinario de los relatos fue en el mismo Lombroso, el mismo que tituló La levitación de la medium hasta un alto de una mesa, que ya hemos platicado de esto en las prácticas cardianas con la doctrina de Allan Kardec. Habla mucho acerca de esto, de las mesas giratorias, ¿no? Que también era como una forma estilizada en aquellos entonces de demostrar a nivel físico que había una manifestación espiritual. Palladino visitó Varsovia, la capital de Polonia, al menos 2 ocasiones. Su primera y más prolongada visita se debió a las molestias sufridas por el psicólogo Julian O'Corwitz, quien fue a su anfitrión en noviembre de 1893 hasta enero del 94. Respecto a los fenómenos paranormales ocurridos durante las veladas dirigidas por Palladino, O'Corwitz se manifestó en contra de la hipótesis espiritista, afirmando que se debían a una acción fluida, debida a los propios poderes de la medium unidos a los de los demás participantes de la sesión espiritista. Les repito, era muy controversial y a su vez pues señalada por todos los investigadores psíquicos en aquellos entonces. O'Corwitz se presentó a Palladino y al periodista y novelista Boleslaw Prus, así, quien se convirtió en un habitual de sus sesiones espiritistas, que describió en breves reseñas de prensa y que inspiraban algunas escenas de su novela Faraón. El 1 de enero de 1894, Palladino se presentó en la residencia de Prus, tal como relata el mismo O'Corwitz. Por la noche, ella visitó a Prus, y a quien ella siempre adoró, aunque su conversación fue algo pintoresca, en tanto que ni ella sabía polaco ni hablaba en italiano. Cuando Prusso entró a la habitación, ella enloqueció de alegría y de algún modo lograron comunicarse. Así que ella entendía que era una obligación el hacerle una visita de Año Nuevo. Eso lo menciona en su libro Faraón. Bueno, déjeme beber tantito porque ya se me está yendo un poco la voz. Ok. Palladino volvería a visitar Varsovia durante la segunda mitad del mes de mayo de 1898. En escala de un viaje desde San Petersburgo a Viena y Múnich, en aquella ocasión, Prus asistió al menos a 2 de las 3 sesiones espiritistas que ella condujo, que se realizaron en el apartamento de Ludwig, que tiene un apellido súper raro, que prefiero no mencionarlo porque me voy a quemar, porque no lo sé pronunciar. En 1905, Eusebio Palladino aparece en París. Bueno, les voy a decir por qué tuve este ligero trabalenguas con París y Brasil. Ya les he platicado, yo tuve un maestro, el profesor Capriles, ya he hablado de profesor Capriles, el maestro de espiritismo, que él tenía una gran gama de aportes. Él estaba muy influenciado por Eusebio Palladino y era muy conocedor de Eusebio y a su vez de sus sesiones, de sus enseñanzas mediúmnicas y todo el rollo, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente que tenía un museo literal, era un museo tal cual de distintos objetos de aportes de los espíritus. Capriles tenía entre sus objetos más preciados pañuelos, anillos, aretes, fotografías. Bueno, yo la verdad en un primer plano pues fui muy renuente como buen investigador y no le creía, ¿no? Hasta que tuve la oportunidad de asistir a una sesión espiritista en operación de él, y ante mis ojos y ante poco más de 12 personas con uno de mis investigadores pudimos ver, pues es una forma de describirlo, como el techo de la habitación en la que estábamos, en una habitación poco más de 12 metros cuadrados aproximadamente. Cabíamos 12 personas específicamente, bueno, con nosotros éramos 14, y nosotros nos movíamos con libertad de movimiento, ¿no? O sea, no teníamos en ningún momento a Capriles encima, ni mucho menos que nos dijera aquí no, aquí sí. Simplemente nos decía a ustedes, experimenten la sesión, no canalizando, evidentemente no estando concentrado altamente en la sesión, y ustedes traten de captar todo lo que se pueda. Yo tomé varias fotografías, ahí debo tener las fotografías, las voy a subir. Estábamos muy jóvenes. Yo voy a subir la fotografía de esa sesión. Y yo aventaba el flash, ¿eh? O sea, teníamos una cámara digital. Fue esto en el 2000, finales del 2006. Tenía una cámara digital de una marca japonesa, muy buena, y era, pues no era cualquier cámara, era de aquellas cámaras que era de las primeras que tenían poco más de 4 megas de... Ahorita, bueno, también se van a reír de mí, los chicos y chicas de millennials, se van a reír de mí de los 3-4 megas de mi cámara. Pues ahorita pues ya son otro tipo de tecnología, pero en aquel entonces pues era una cámara de tecnología avanzada, ¿no? Bueno, yo aventaba mis fotografías de flash así, valiéndome gorro, o sea... Siempre en mi forma más objetiva de buscar una posible explicación. Entonces, si era un blackout, no se veía nada. O sea, no te ponías el dedo enfrente y no veías nada. Ni siquiera tu vista se acostumbraba a divisar algo. No veías nada en absoluto. Me acuerdo que tenía el cono. Todos estaban alrededor en sillas. Y todos estaban entrando en una especie de estado alterado de conciencia. Capriles estaba... en medio de todos, 6 de un lado, 6 de otro, y mi investigador y yo teníamos la posibilidad de estar sentados en dos sillas o estarnos moviendo. Y pues yo, como buen investigador, me empezaba a mover, y para divisar en dónde estaba, arrojaba fotografías a diestra y siniestra, porque el flash me podía, pues bueno, orientar en dónde podía pisar, ¿no? Algo muy curioso que sucedió esa noche de esa sesión espiritista con el profesor Capriles fue de que no escuchamos nada, no se escuchó absolutamente nada. Yo no escuché ninguna psicofonía, ninguna voz negra, nada por el estilo. No sentí absolutamente nada, no hubo una sensación específica de algo, ni tampoco pude fotografiar absolutamente nada, alguna emanación ectoplasmática o algo por el estilo. Yo buscaba ese tipo de fenómenos, ¿no? Oh, sorpresa. De verdad, se los digo, estuve ahí, a mí nadie me lo contó, estuvimos los dos ahí. Del techo de esta habitación, era una de estas casas bastante antiguas, estamos hablando de Santa María de la Ribera, así se llama la zona. Aquí en la Ciudad de México hay unas casas muy antiguas, casi tan antiguas como la Roma. Y del techo, estos techos altos, bastante grandes, blancos, con un... no tenía como acabado, como hoy por hoy las casas o los departamentos tienen acabados de tirolico. Bueno, ahorita ya no tanto, y ahorita ya es plano, pero pues les hablo de esa época, no era eso, eran de estas casas que tenían adornos tipo coloniales. Entonces... estamos hablando más o menos de una casa bastante antigua. Bueno, del techo, donde nada más había puro techo blanco, perdón, suena como albur, pero no es así, un techo liso color blanco, nada más, no había nada más. Era un cuarto usado para hacer blackouts en sesiones espiritistas, y las únicas lámparas eran lámparas de pie. No había ninguna instalación eléctrica en el techo. Pues del techo secretó o emanó algo que empezaba a verse rojo. Yo recuerdo que le llegué a decir a mi investigador, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? O sea, del techo se ve como un foco rojo, como una luz roja. Yo proyecté dos fotografías en flash en ese lugar. Y curiosamente, pues cuando el flash ilumina en un entorno de blackout, puedes iluminar todo el espacio. Pues sí, momentáneamente, en un segundo, puedes ver. O milisegundos, porque es un flashazo, ¿no? No sabía nada. Ese foco rojo se empezó a incrementar, poco a poco. Y se incrementó de tal manera que se veía como una candela de un cigarro, de un puro, porque era casi del tamaño de la circunferencia de un puro. Y pareciera que eso emanaba del techo al rojo vivo. Lo confirmamos. Cae en el suelo, que yo creo que si le cae a una persona que estuviese ahí, lo traspasa a la piel por el rojo vivo. ¿Por qué asevero y confirmo que estaba rojo vivo? Porque como buen investigador me acerco a ese objeto, le saqué dos fotografías, algo que debo decir bien curioso. Todas las fotografías con esa cámara de alta tecnología en aquellos entonces, pues no tenía fallas en absoluto, era nueva. Dos fotografías que tomé en el suelo cuando cayó ese objeto al rojo vivo, de hecho se escuchó que era metal, pues tomé las fotografías ipso facto. O sea, nosotros vimos como el foco rojo, bueno, el puntito rojo, se empezaba a incrementar de tamaño y de color. De rojo pasó a color naranja, como si fuera el rojo vivo de un objeto que está incandescente. Llegó un momento del tamaño incrementar a la candela de un puro, por describirles cómo fue. Y luego cayó. No, yo no vi en qué momento cayó, pero me queda claro que cayó del techo. Cae del techo, suena el tintineo del metal en el piso. Y lo primero que yo hago fue sacarle dos fotografías en el piso a lo que cayó. No había nada. No había una manera que pudiese confirmarles que, bueno, pudo haber salido, alguien lo arrojó. Bueno, se presumen muchas cosas en un blackout, por eso entiendo perfectamente de los investigadores en aquellos entonces, y no vamos tan lejos. Society Psychical for Research es súper, súper enérgica en sus investigaciones. Hablando que hace rato estábamos hablando de las, pues de los exámenes, de los tests que le hicieron a Obsepia, ¿no? Y recuerdo perfectamente que la primera reacción fue tomar fotografías y mi segunda reacción fue acercarme a ese punto. Yo vi iluminado en flash el entorno y vi el objeto en el piso. Y aún en el piso, en el blackout, se veía como si estuviese ese objeto entrando en una incandescencia de mayor a menor. Como cuando sacas un objeto metálico del fogón, como le llaman, o de la hoguera, y está el rojo vivo. ¿Qué pasa? Pues empieza a enfriar y empieza a decolorarse ese tono. Anaranjado, amarillesco, a rojo. Y mi forma más tonta, porque pues sí lo toqué, lo tomé, y lo solté porque estaba hirviendo, estaba incandescente, me quemó, recuerdo perfectamente, parte de las yemas, literal así, pero fue instantáneo. O sea, lo agarré en mis dedos, yo lo toqué en mis dedos, en mi mano, y lo sentí tan incandescente que me quemó y lo solté. Volvió a sonar el tintineo. Recuerdo que Capriles me dice, vamos a cerrar, todavía no lo agarres, así me dijo. Cerraron la sesión, yo tomé fotografías por todos lados, créame. Todos los recovecos de ese espacio, en el momento que estábamos en esa sesión, tomé fotografía. Todos estaban en su lugar. Nadie se había movido. Yo hasta llegué a pensar, ok, pues alguien lo aventó, ¿no? O sea, como buen investigador, te empiezas a preguntar, ok, por supuesto que lo han de haber calentado, ¿no? Y alguien lo arrojó, pero ¿cómo arrojas un objeto así? Igual y tenías la manera de cubrirte. Ahora, un punto importante. Todos tenían las manos en sus rodillas. Todos, tal vez, presumiblemente te puedes imaginar que en algún momento un punto ciego, pero éramos dos investigadores. Yo estaba concentrado en lo que sucedía en el techo y en el suelo, mientras mi otro investigador estaba observando detenidamente a su alrededor. Los flashes eran continuos y justo era para ver, porque teníamos puntos ciegos. Te puedes así ir con un sinfín de teorías, con un sinfín de hipótesis que pudiera sacar una posible teoría, ¿no? De decir, bueno, ok, es muy probable que no hayamos visto ni mi investigador ni yo que alguien arrojó este objeto incandescente, pero qué curioso que este objeto estaba al rojo vivo y no lo aventaron porque nosotros lo vimos desde el techo. Cae en el piso y suena el tintineo. O sea, no fue como que alguien lo aventara. Y si alguien lo aventó con ese blackout, tuvo que analizar específicamente el movimiento de su mano. Ojo, su mano, con un objeto incandescente. Arrojarlo al centro de la habitación. Porque no fue que lo encontráramos a unos metros de donde cayó el techo. Sí, cayó algunos centímetros en medio de donde cayó. Pero pues bueno, ahí te haces las preguntas. Nosotros hicimos el cuestionamiento entre los dos, créame. O sea, lo hicimos toda la noche ese día. No, yo no concebía cómo podría emanarse un objeto o cómo podría materializarse un objeto de esta magnitud. Recuerdo perfectamente que le dije a Capriles que me gustaría tener en posesión ese objeto. Y es donde, bueno, igual fue mi profesor de espiritismo. Digo, al final del día, en ese entonces cuando estábamos en su sesión, pues estábamos averiguando un poco más de su doctrina, de lo que hacía, si era Kardec o si era otro baluarte del espiritismo, ¿no? Y justo nos entramos en este tema de Eusebio Paladino porque Capriles en Brasil, él se instruccionó más profundamente en las sesiones espiritistas en Brasil, pues se preparó para invocar y evocar a Eusebio Paladino. Híjole, gran maestro que espero que no haya trascendido. Con esto la pandemia no se sabe, pero ya no lo he vuelto a ver, pero me quedó muy, muy, pues sí, o sea, muy presente de esa sesión y a su vez todas las enseñanzas que nos impartió acerca del espiritismo y justo su influencia de Eusebio Paladino. Yo les digo de antemano, no encontré ninguna explicación. Nosotros hicimos toda la retórica que queríamos hacer entre nosotros, las posibilidades de que si fuese aventado el objeto, si fuese arrojado, si fue confabulado para que se viera, pero yo lo vi desde punto rojo en el techo. O sea, un puntito rojo es como cuando avientas un láser, de estos del láser de color rojo, en el techo. Así empezó. Y nos llamó la atención, por eso uno estaba atento, yo estaba atento en la parte del techo, y mi investigador estaba pues todavía supervisando. Yo aventaba flash para que justo no hubiera ninguna intromisión extraña o rara por parte de los asistentes. No vimos nada de eso. Pero yo les puedo decir que sí fui testigo de un aporte, un objeto materializado, porque no encontramos ninguna explicación más. Para nosotros simplemente fue un objeto que emanó, que secretó el techo, y fue un anillo de plata muy bonito, gariboleado, y algo bien curioso. Recuerdo que cuando cierra la sesión Capriles, lo primero que hace es prender la luz. O sea, él no cerró la sesión y que la haya hecho de emoción y cosas así, no. Prendió la luz ipso facto. Para nosotros sí era como el destello, ¿saben? De porque nosotros, nuestros ojos estaban abiertos en todo momento y la única referencia que teníamos eran los flashes de la cámara. Y para los asistentes, sus estudiantes y algunos ya egresados de esa escuela de espiritismo, pues estaban, pues ellos tenían sus ojos cerrados, ¿no? Ellos no otro dato curioso, si tú tienes los ojos abiertos en un blackout y prenden la luz, te destella los ojos, sí o sí, hay una reacción instantánea de que te molesta la luz. Con ellos no vimos eso, ¿eh? En ninguno. Y yo de verdad que buscaba a ver quién carajos pudo haber aventado, porque para mí, mi pensamiento científico era buscar la explicación. No la encontré. No la encontré. ¿Y por qué lo tocó el día de hoy? Ya había platicado de Capriles. Y si no mal recuerdo, creo que no había platicado de la experiencia tan detallada del aporte que me tocó ver y que me tocó tener en mis manos, en mis dedos, que me quemó y que estaba rojo vivo. Y Capriles lo tomó, recuerdo perfectamente que fue por unas pinzas en su escritorio que estaba afuera de esa zona de donde estábamos, de esa habitación de blackout. Salió, tomó unas pinzas como de estas de... como de punta, que la recogió de su escritorio, yo lo vi en todo momento, llegó, tomó el anillo y lo metió en un vaso de agua. El anillo todavía burbujeaba el agua. Y me dijo, no debiste haberlo agarrado, no por otra cosa, te quemó. Te hubiera causado una quemadura grave. Y sí, dije, pues sí me ardían los dedos, pero yo estaba más emocionado por saber qué había pasado. Pues yo les digo de antemano, gracias a esa experiencia, tomé las clases de espiritismo con Capriles en México. Y Capriles era un seguidor, un estudiante, no sé cómo describirlos, pero él nos contaba que invocaba a Eusebio Palladino. Impresionante, y justamente estamos hablando de Eusebio Palladino y de un científico que le hizo muchos exámenes y de hecho confirmó cosas mediúnicas en aquellos entonces, Otero, español, que logró no ponerla en jaque, logró confirmarla. Bueno, pues prácticamente el día de hoy hablamos y dedicamos los códigos paranormales de esta semana a Eusebio Palladino. Continúo. En 1905, Eusebio Palladino aparece en París, donde conoció el matrimonio Curie, premios Nobel de Física de 1903, y con el futuro Nobel Charles Richet, entre otras personalidades del mundo científico parisino. Palladino tuvo ocasión de conocer también a William Crookes, el futuro Nobel, Jean Perrin, y a su mujer, no voy a pronunciar su nombre porque suena medio extraño, debe ser un francés. Bueno, voy a intentar. Lo intenté. Pude encontrarse con Louis George Guy y Paul Langevin. Espero que lo pronuncie bien. Discúlpeme si no puedo pronunciar bien, pero pues bueno, no aprendí mi francés. Apenas iniciados en el mundo del espiritismo y con el hermano de Pierre Curie, Jacques, quien era un ferviente seguidor de su doctrina. El matrimonio Curie consideraba las sesiones espiritistas como experiencias científicas, tomando detalladas notas durante el transcurso de las mismas. ¿A qué me suena? Según la historiadora Anne Warwick, creían poder descubrir, mediante el espiritismo, el origen de las ciertas misteriosas energías que ellos relacionaban con los fenómenos radioactivos. Así, en una carta escrita de Pierre, el 24 de julio de 1905, dirigida a su amigo Guy, leemos que asistió a una serie de sesiones con Eusebio Palladino en la Society de Investigación, la Society Psychical Research, que es la Sociedad de Investigación Psíquica. Ok, Pierre estaba ansioso por Guy, que se les uniese. Paladino le comentó que volviera en noviembre y esperaba... espero que seamos capaces de convencerte en la realidad de los fenómenos, o al menos alguno de ellos. El insigne científico se había propuesto llevar a cabo experimentos de modo sistemático. Aún el 14 de abril de 1906, tan solo días antes de su muerte accidental, Pierre escribía a Guy sobre la última sesión espiritista, refiriéndole que hay un eso, en mi opinión, todo es un vasto dominio de hechos y estados físicos en el espacio enteramente nuevos, sobre los cuales no tenemos ninguna teoría, desafiaba a los científicos. Charles Richet, que recibiría el premio Nobel de Fisiología en 1913, y que investigaría diversos fenómenos psíquicos durante las siguientes cuatro décadas, fue también un habitual en las veladas espiritistas dirigidas por Eusebio Paladino. Fíjense, voy a concluir hasta aquí el podcast. Creo que, híjole, es que es tan vasto este tema de Eusebio. Ya le dediqué un primer podcast. Este, bueno, también es dedicado para Eusebio Paladino, pero lo vimos desde el punto de vista de la confirmación y corroboración de científicos, incluso premios Nobel, que conocieron a Eusebio Paladino. Científicos reacios, científicos absolutos, que incluso se unieron a las sesiones espiritistas de Eusebio Paladino. O sea, no es cualquier personaje. Por hoy yo les puedo decir, es la medium real y más reconocida a nivel mundial. Bueno, yo los dejo por hoy. Les recuerdo que cada semana tenemos los podcasts de Lo Desconocido, con su servidor Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Acuérdense, redes sociales ahí están dispuestas para ustedes, para que nos envíen todos los casos que quieran investigar. Bueno, quiero comentarles algo. El Poltergeist de Madrid sigue en investigación. Estamos tratando de resolver el caso. Quiero comentarles algo. Uno de los protocolos y parámetros específicos que nosotros les pedimos a todas las personas que se acercan al organismo es que nos den oportunidad de hacerle pruebas específicas a los materiales que nos envían. Y a su vez les pedimos que no propiamente aseveren, no que no suban lo que ustedes gusten y manden. Eso no implica un parámetro dentro del organismo. Lo único que sí es que si una persona se acerca a nosotros para resolver sus dudas con base al fenómeno que le acontece y que le está atormentando, pues para no entrar en una especie de controversia o una especie también de sugerencia acerca de un fenómeno, pues les pedimos que no propiamente hagan un juicio de los fenómenos y que simplemente digan, ahí está algo que para mí es un fantasma, ¿no? O es un espíritu, o es algo. Si no, pues entonces, propiamente, ¿para qué buscas ayuda con los expertos? Yo esto lo quiero tomar en acotación, lo comento porque tuvimos una discrepancia con la persona implicada en el Poltergeist de Madrid, que nosotros ya confirmamos, de hecho ya subimos a redes sociales un primer video ya analizado por nosotros. Los análisis no son tan rápido como quisiéramos, de verdad. O sea, digo, estamos hablando el día de hoy de Eusebio Paladino, estamos hablando de cómo los científicos fueron a varias sesiones y fueron un montón de cosas. Esto no es como lo pintan en internet, perdón que les diga, pero la mayor parte de la información que se ostenta como investigación paranormal es falsa y desafortunadamente no tiene fundamento. Y esto va para todo aquel tipito que sube sus materiales como investigaciones, exploraciones urbanas y creen que son investigaciones paranormales. Eso no es una investigación. La investigación es tomar un caso como el que estamos nosotros tomando y tratar de buscar una respuesta para esa persona que le atormenta ese tipo de fenómenos. Pero a su vez, pedimos de parte de toda la gente que se acerque con nosotros y que quiera que revelemos su caso, que nos den chance y oportunidad y que tengan paciencia, porque esto no es de la noche a la mañana. Me quedo claro que no es muy distinto decirlo a vivirlo. Pero por eso buscas una posible respuesta. Nosotros ya estamos congregando las personas especialistas que van a intervenir en el caso. Pero para que las personas especialistas intervengan, necesito yo confirmar los hechos. Yo soy el investigador aquí. Yo confirmo los hechos. Una vez confirmados los hechos, entonces ya involucro más especialistas. Y esto es un dato que quiero arrojarles por toda persona que tenga un caso que quiera que nosotros lo investiguemos. No es de la noche a la mañana. No nos mandas tu fotografía y en 3 horas te decimos si hay o no hay. No es posible así. Así no es. Tiene un proceso. Y ese proceso se tarda. Al menos para hacer análisis minuciosos. Si lo quieres hacer en un análisis superficial y así a ojo de buen cubero y sin fundamento de nada, pues te lo pueden entregar en 5 minutos. Nosotros como organismo, 26 años nos respaldan. Estamos consolidados, estamos renombrados y agradezco que las cadenas más importantes, cadenas televisoras más importantes del mundo, han trabajado con nosotros. Para documentar, no para propiamente hacer un videíto de YouTube, ¿no? Por ese lado, les comento de lleno esto, lo quería transmitir. Y pues bueno, tuvimos una resolución factible, pero sí, evidentemente, el porqué es esto. No puedo yo en un primer momento analizar un material mientras la persona que quiere que lo analice lo sube como fidedigno. Es increíble eso no se puede hacer. Al menos, por lo menos, si tengo duda de que eso no es, pues por eso me acerco al especialista. Si quiero subirlo así porque para mí es un fantasma, pues lo subo y no busco o no hago perder el tiempo a los especialistas. Ese es el único mensaje que les arrojo. Sí, el poltergeist de Madrid es un hecho. Sí hay cosas, sí hemos encontrado cosas. Lo que hay que averiguar es por qué. ¿Y a qué nos estamos enfrentando? Eso es lo que falta y está en proceso, así es. Hay casos muy rápidos como hay casos muy lentos. Y rápidos les hablo de 2-3 meses, ¿eh? Lentos, 3 años. Así son las investigaciones. Esa es la realidad del fenómeno paranormal. Lo demás, pues bueno, sigan viendo videos de YouTube. Así de sencillo. Pero yo, de verdad, les agradezco infinitamente la atención. Y sobre todo el que está aquí en Códigos Paranormales, semana con semana, sabe el lenguaje que nosotros estamos manejando. Sabe perfectamente el organismo el cual estamos representando. Y te agradezco tu preferencia y agradezco que seas analítico. Sobre todo, siempre analítico. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Ahora sí me despido. agentesdenegro.com. Nos vemos en la próxima entrega de los Códigos Paranormales.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admit Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @admitparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.